Amables radioescuchas de Radio María, gracias por acompañarnos hoy en el programa ¿Sí vale la pena creer? El programa pasado lo dediqué a aclarar qué podemos esperar que suceda en nuestra vida por el hecho de decir sí a Dios, por ser creyentes, si sentimos su llamada a la fe. Como en programas anteriores, he afirmado que tener fe es algo positivo, que uno será más feliz si le da el sí a Dios cuando lo llama, que nuestra vida cambiará para bien, es decir, que salimos ganando si de no creyentes damos el paso a encontrarnos con Dios en nuestra vida. Me pareció conveniente no dejar la impresión de que hablo de un cambio positivo que sucede automáticamente y de manera instantánea. De todas maneras, aunque no soy capaz de esconder mi entusiasmo por la fe, que considero el mayor regalo después de la vida, no quiero aparecer como un promesero que echa el anzuelo con falsas o dudosas promesas. Soy consciente de que el mío es el optimismo propio del creyente y quisiera que otros se contagiaran, pero sé que el que cierra los ojos para no ver a Dios que pasa, no lo hace consciente de lo que pierde. Además, como decía el cardenal inglés John Henry Newman, anglicano convertido al catolicismo, la fe es un continuo descubrimiento, más que adhesiones a verdades estáticas sobre Dios. Puede ser que durante un tiempo uno permanezca en la bruma, pero ésta se disipa y el sol brilla. Compartí con mis radioescuchas en el programa pasado un artículo del padre James Martin en la revista América sobre el gozo de la fe. Después de nuestra reflexión, creo que se hizo claridad sobre el gozo permanente del creyente que se siente acompañado de Dios, inclusive cuando deba pasar, como sucede a todo ser humano, por acontecimientos tristes, dolorosos, que pueden llevar a algunos hasta sufrir una depresión que requiera ayuda psicológica. Dice el padre Martin en el artículo que compartimos que es humano, es natural y en cierta manera se puede decir que es deseable sentir tristeza, porque la tristeza, como reacción a un suceso trágico, muestra que uno está emocionalmente vivo. No seríamos humanos si en algunas ocasiones no sintiéramos tristeza, dolor, miedo. Sabemos que Jesús, que es hombre perfecto, lloró, sintió tristeza, sintió un intenso miedo en la experiencia de Getsemaní. Quizás la ventaja del creyente es que en medio de la tristeza o del temor, o a pesar de esos sentimientos muy humanos, no desaparece en él el gozo de la fe si confía en Dios, en que Él es su compañía en medio de la oscuridad, aunque a veces no sienta su presencia. Algunos lectores de la revista América, de donde tomé el artículo del padre James Martin, escribieron sus reacciones al artículo, y me parece interesante dárselas a conocer a mis radioescuchas. Es muy interesante el siguiente mensaje de un californiano de 81 años, Donald Rampolla, quien escribió: el amor que Dios me tiene es el punto de partida del gozo, o por lo menos un punto de vista optimista por estar vivo y ser parte de este gran cosmos. Una manera de resumir esto es un privilegio tomar parte en una empresa de semejante magnitud. Estar vivo es un impresionante logro de las fuerzas que actúan en el universo físico. Cada uno de nosotros contiene un inmenso número de átomos, un 1 seguido de 28 ceros, que funcionan sincronizados. Este número es 10.000 veces mayor que el número que se calcula de estrellas en el universo visible. Aun durante el sueño, mi cuerpo necesita que ese inmenso número de átomos obren de modo sincronizado, como las partes de un gigantesco Erector Set. Aclaremos que el Erector Set sucedió a lo que llamábamos antes un mecano. Hoy diríamos un moderno robot de muchas piezas, desarmable y con movimiento. Continúa así su comentario el señor Rampolla. Estoy delante de un desafío y de una oportunidad concedidos por Dios de ser como Dios. Y cita el capítulo 11, versículo 44 y 19, versículo 2 del libro del Levítico que dice: sean santos porque yo, su Dios, soy santo. Luego, en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5 y Lucas 6, dice: sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Y en su discurso de despedida, en Juan capítulo 13, versículo 34, Jesús dijo: ámense unos a otros como yo los he amado. Yo, dice el mismo lector de América, interpreto que estas palabras significan que como una parte del don de la vida, se me presenta la ilimitada oportunidad de crecer y desarrollarme hacia la imagen y semejanza de Dios. A través de la gente que encuentro todos los días, dice, tengo la continua oportunidad de tocar realmente a Dios y al mismo tiempo de hacer sentir bien a Dios. Pues él dijo: cuanto hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron. Piense en qué bien se sentirá emocional y físicamente la persona hambrienta, sin techo o desnuda o solitaria, cuando alguien la socorre con alimento, con techo, vestido, o si es visitado en su soledad. Queda uno atónito al pensar que de cierta manera mis acciones puedan tener este efecto en Dios. Es un impacto cósmico. Dios me cuida a mí individualmente. Aun los cabellos, pocos ahora a mis 81 años, están contados, como lo dice en Mateo 10, versículo 30. Todo esto es consecuencia del amor de Dios. Con todas estas oportunidades y retos, y el cuidado que Dios tiene de mí, ¿cómo puedo estar aburrido o desanimado en la vida? Bueno, la verdad es que a veces olvido todo lo que digo que creo, y me siento aburrido, pesimista y paralizado, abrumado ante el sufrimiento en el mundo. Pero cuando recuerdo y mi espíritu despierta, Dios perdona mis caídas 70 veces 7 con la condición de que yo perdone a los demás por sus faltas contra mí. Hasta allí, ese comentario al artículo sobre la alegría de la fe, escrito el comentario por Donald Rampolla. Otro lector, Jack Hunt, escribe: en medio de mis días tristes, y también en algunos de mis días alegres, la mayor parte del tiempo me siento acompañado por Dios. Las dos situaciones me mueven a orar o a hablar al Padre, a Jesús, al Espíritu Santo, y hasta a lanzar unas palabras amistosas a numerosos santos. Estar acompañado de Dios en compañía de los santos y animado en espíritu por mis amigos se traduce en una palabra: alegría, gozo. Gracias, le dice al escritor del artículo, por confirmar este espíritu del gozo en este artículo y entre el cielo y el regocijo. Una última reflexión viene de David Pasinski, quien escribió: bella reflexión, gracias. Con mucha frecuencia en mi trabajo en una residencia para enfermos se ha seguido una escuela de pensamiento que culpa a la víctima por no pensar en la salud, etc. Aprecio su honestidad y su apertura ejemplar. He querido compartir estas ideas sobre el sentimiento de gozo con que vivimos los creyentes y con el cual podemos sobrellevar las dificultades que todos los seres humanos tenemos que sortear en la vida. Como decía en su comentario uno de los lectores de la revista América, a todos nos puede pasar que en determinados momentos de dificultad olvidemos que aunque parezca que Dios se ha escondido, Él está con nosotros. Hay momentos de oscuridad en la fe, pero dentro, los bautizados llevamos un don que se llama el don de fortaleza, que nos comunica el Espíritu Santo, y es una ayuda sobrenatural para vencer las dificultades. Es importante que nuestros amigos no creyentes nos den un voto de confianza, de respeto, en lo que constituye no un simple sentimiento, una emoción sin sustento real. Vivimos la presencia de Dios en todo nuestro ser. Somos conscientes de que todo lo que tenemos es un regalo de Dios, nuestro Creador, que ha querido comunicarnos algo de su perfección infinita. Tenemos dones físicos, estamos dotados de inteligencia, somos libres, nos ha dado diversas habilidades que estamos en capacidad de desarrollar. Todos estos regalos hacen lo que yo soy y me han sido entregados no solo para mi disfrute, sino para que sirvan a los demás con quienes me relaciono. Uno de estos dones es el amor. Fui llamado a la existencia por amor. Dios nos ama desde antes de nosotros existir y por eso nos llama a la vida y nos sigue amando hasta la eternidad. Dios sigue mis pensamientos, mis alegrías y mis tristezas. Aunque no lo sienta, está siempre a mi lado. Sea que uno responda o no al amor de Dios, Él nos sigue amando, o dejaríamos de existir. Su amor es la causa de que uno exista. Eso no lo puede uno olvidar. Hay muchos que no conocen estos profundos sentimientos de los creyentes. Otros también alguna vez lo sintieron. Y por diversas causas, creyeron que Dios había desaparecido y tratan de borrarlo de su vida. Encontré unos versos de una poetisa británica, Elizabeth Barrett Browning, que expresa cómo hay seres humanos que con tanta frecuencia no ven lo que es obvio delante de sus ojos. Recuerda el pasaje del libro del Éxodo en la Biblia, cuando narra el encuentro de Moisés con Dios en la zarza ardiendo, y entonces, por respeto, se quita las sandalias y escucha la llamada a sacar a su pueblo de la esclavitud en Egipto y conducirlo a la libertad. Para entender estos versos de Elizabeth Barrett Browning, vale la pena leer unas líneas de ese pasaje de la Biblia en Éxodo capítulo 3. Dice: Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. Llevó el rebaño trashumando por el desierto hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. El ángel del Señor se le apareció en una llamarada entre las zarzas. Moisés se fijó. La zarza ardía sin consumirse. Moisés dijo: «Voy a acercarme a mirar este espectáculo tan admirable. ¿Cómo es que no se quema la zarza?». Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. «Moisés, Moisés», respondió él, «aquí estoy». Dijo Dios: «No te acerques, quítate las sandalias de los pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado». Y añadió: «Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob». Moisés se tapó la cara temeroso de mirar a Dios. El Señor le dijo: «He visto la opresión de mi pueblo en Egipto. He oído sus quejas contra los opresores. Me he fijado en sus sufrimientos. Y he bajado a librarlos de los egipcios, a sacarlos de esta tierra para llevarlos a una tierra fértil y espaciosa, tierra que mana leche y miel. La queja de los israelitas ha llegado a mí, y he visto cómo los tiranizan los egipcios. Y ahora, anda, que te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas». Después de leer ese trozo de la Biblia, podemos entender el comentario de la poetisa británica que escribió: «La tierra repleta de cielo, y todos los arbustos ardiendo con Dios. Pero solo el que ve se quita las sandalias. Los demás se sientan al lado a coger las moras». Un comentarista escribe: «Como Moisés, primero se nos llama a que reconozcamos que vivimos, trabajamos y estamos en un lugar sagrado, que es el mundo lleno de la grandeza de Dios. Se nos dice que seamos conscientes de estar en presencia de Dios». Sí, los creyentes deberíamos ser conscientes todo el tiempo de que estamos en la presencia de Dios. Nos portaríamos de otra manera. Y los cristianos tenemos más motivos para sentir esa presencia de Dios en los demás, porque Jesús nos pidió que lo viéramos a Él en los demás. Algunas personas privilegiadas, como la Madre Teresa de Calcuta, lo logró. Y por eso, a los enfermos y moribundos abandonados en las calles de Calcuta, que a otros repugnaban, ella los trataba con tanto amor. Mis queridos radioescuchas, creyentes y no creyentes, quizás estas reflexiones nos ayuden a entender en qué consiste la transformación que produce la fe si colaboramos con ella. Si la gracia nos llega, no la ignoremos. Con ella vendrá el gozo perenne, la alegría interior que se desborda. Los espero dentro de una semana. Muchas gracias. Thank you.